Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan ya 5 minutazos de la 1 del mediodía y aquí estamos, seguimos contigo en este rato de radio, el mismo equipo estupendo por otra parte y una añadida, una espontánea que se acaba de sentar aquí a mi lado. Ana Palacios, ¿qué tal?
Hola Ana, ¿qué tal? Yo me iba a quedar en la asamblea, me dijiste ayer que me ibas a enviar un saco a dormir, pero como no me lo has enviado me he venido para
acá. Es que
acá
pensé que vivaquear en la asamblea de Madrid era un poco extraño
sí.
Y dije bueno, que se venga.
Pues nada, aquí
dicho
estoy.
Y hecho. Pero ¿cómo está el asunto por allí? Porque sé que estás muy pendiente.
Bueno, pues hoy hay un poco de resaca de ese pleno sin candidato. Tenemos a Ayuso, que bueno, pues ella quiere tener un pleno la próxima semana, pero ya con candidato con ella. Y bueno, pido a todos que reflexionen. Además, también se le ha ocurrido la idea de que en el diario de sesiones del pleno de investidura se recoja los compromisos tanto de PP, de Ciudadanos como de Vox. Aguado acaba de hablar. Él dice que si es necesario lo harán, dirán sus ideas en alto, pero bueno, que ellos lo han dicho mil veces lo que piensan y además vuelve a repetir que ellos han firmado un acuerdo con el PP, es un acuerdo cerrado y que ahora lo que toca es que el resto decida si quiere desbloquear, o sea, que lo acepten. El que acepte el resto su acuerdo cerrado con el PP. Pero bueno, no todo va a ser política, vamos a hablar de otras cosas también hoy.
Hombre, por favor, entonces, esa es la noticia. Que no hay política.
Bueno, te voy a dar una mala y buena noticia. Esta es medio política. Madrid Nuevo Norte. Es medio política porque ha anunciado hoy el alcalde de Madrid que tras 2 décadas está desbloqueado, va a ser aprobado en el pleno de julio. Es muy buena noticia para muchas familias de esa zona, así que la verdad es que esta es la buena noticia de hoy. Y luego también estamos muy pendientes de un incendio en una nave industrial en Fuenlabrada. Es un incendio de una nave de pinturas. No hay problema de intoxicación, eso sí. El alcalde de Fuenlabrada el ayuntamiento ha pedido que cierren las ventanas a los vecinos hasta que quede totalmente extinguido el humo. Yo creo que muchos madrileños lo han podido ver, se puede ver desde prácticamente todo Madrid, así que nada, simplemente a los vecinos que tengan que cierren las ventanas. No hay ningún herido, no hay problemas más allá de que bueno, que la nave, pues el techo se ha caído, pero no hay nada más.
Nadie ha resultado herido.
Nadie ha resultado herido.
Algunos que
los bomberos
que
están
otros,
trabajando todavía en la extinción del incendio.
Algunos que otros decía con susto, claro.
Claro, también el susto de ver tanto humo desde también lo han visto desde la carretera. Entonces, pero no ha pasado nada más, ha quedado simplemente en un incendio.
Pues muchas gracias, Ana Palacios. A ver dónde te toca ir.
Pues en breve volveré a la asamblea, seguro.
Prepara tu bolso. Venga, hasta luego.
Adiós.
Queremos saber cómo están las calles de la capital y se lo preguntamos a Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Margarita?
Hola. Bueno, pues conforme avanza el mes se nota ya un descenso del tráfico y a esta hora la situación de momento en lo que respecta al interior es de tranquilidad absoluta. Hay poca circulación, poco movimiento de coches, al menos de momento. No tenemos que destacar ningún incidente, ningún percance extra y por lo tanto podemos hablar de fluidez generalizada en el interior. También sin problemas en la M30 y por lo tanto, como hacemos en otras ocasiones, la M30 si tienen que utilizar el coche es una buena opción y para el centro siempre lo mejor el transporte público.
Y vamos a ver cuál es la situación en las carreteras de la región. Nos lo cuenta María Herrero desde la DGT. Buenos días, María.
Hola, buenos días. Pues también mucha tranquilidad en las carreteras de la región. Sí que encontramos a lo mejor algo más de intensidad circulatoria para salir de Madrid a la altura de Las Rozas en la A6, pero por lo demás el resto de principales arterias, también en la M40 y M50, de momento, como decimos, sin problemas.
Una y 9 minutos. Lección 2 de la pronunciación de los nombres difíciles porque vienen de otro país y hasta de otro continente. Nang se pronuncia con un sonido nasal. Pedro Nang. Nang. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Ana, buenas tardes.
Creo que cada vez lo hago peor, ¿eh?
Hay momentos dilo. En los que sí aciertas, pero bueno.
A ver, ¿lo puedes repetir otra vez,
por favor? Es cuestión de Nang.
Nang. ¿Eh? Nang. Pedro Nang. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a compartir la carta semanal del cardenal Carlos Osoro dedicada a la movilidad humana, algo que pues nos afecta a todos, evidentemente.
Pues sí, una carta llena de referencias a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. En ella el cardenal pues recuerda el valor inalienable de la persona humana, que es fuente de todos los derechos humanos, pero también hace una llamada a la hospitalidad con el extranjero, como lo que haces conmigo, Ana, cada vez que vengo a tu programa, ¿no?
Ay, ver,
me
que
saludas,
ver, ¿eh? Sí, por supuesto.
Te interesas,
convivimos,
¿cómo
interactuamos?
Claro, sí. Claro. Pues el cardenal afirma que es una manifestación sobre el amor al prójimo. Y por otra parte, el arzobispo de Madrid también pide la cooperación entre países para regular los flujos migratorios y velar por los derechos de los migrantes y desplazados, así como por los que solicitan asilo y refugio. Y por último, te cuento, Ana, que el educador y experto en relaciones de pareja, Nacho Tornel, impartirá un ciclo de charlas dirigidas a matrimonios en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes de San Sebastián de los Reyes. La primera charla será hoy, a las 8 de la tarde, con el tema Mirando a los ojos.
A ver cómo me miras.
A ver.
Bien.
Sí, pues sí.
Aprobado. Bueno, pues adiós, Pedro Nang.
Ay, adiós.
¿Hay que hacer la G final o me la invento yo?
Bueno,
yo a ver, dilo otra vez, por favor, tiene... yo te voy a matar a repetir tu apellido.
Es como Bond, James Bond, sería Nang, Pedro Nang.
Sí, Nang. 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 Tercera parte mañana, gracias.
Nada, chao.
Con lo fácil que es la pronunciación de Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal? Jesús
bueno,
Luis
toda,
Sacristán,
bueno, toda,
de verdad.
Toda es fácil esta pronunciación, es un placer escuchar también a Pedro Nan.
Mira, o sea, que es majo, que, Pedro, hay que ver. ¿Qué nos traes
pues
hoy?
Mira,
¿qué santo o qué noticia
hablar,
o qué experiencia?
Vamos a hablar de un santo del siglo V-VI, que es San Benito de Nursia, que celebramos hoy. San Benito de Nursia es el que fundó en Monte Cassino lo que es la regla benedictina y que es el padre de los conventos monásticos de Occidente y es patrón de Europa. San Benito, en aquellos tiempos cuando ya ha venido el edicto de Milán y ya no se persigue a los cristianos, decide vivir en pobreza, pero no como ermitaño, sino en conventos, y surgen los benedictinos y lo que es el monacato y lo que son los monasterios y los conventos monásticos de Occidente desde entonces. Y es patrono de Europa, como digo, y yo no me quiero ir sin irnos al Antiguo Testamento. Un día Elías, en el Libro de los Reyes, le dice a su criado, como no llueve, sal varias veces y otea el horizonte. Entonces, en esa antigüedad, en el Monte Carmelo, otea el horizonte y al final dice, veo una nubecilla como la palma de mi mano que sube hacia el cielo, donde va a empezar a llover. En esa nubecilla, que es el Monte Carmelo, prefiguran a la Virgen del Carmen, que celebramos el próximo día 16. Era un poco para hacer historia desde donde así hay que remontarse ya a la antigüedad, porque, aunque la Virgen es del Nuevo Testamento, todo pasaje del Antiguo Testamento hace alusión a Cristo, a su misterio, como el Cordero Pascual hace alusión a Cristo muerto y resucitado, como la Antigua Ley hace alusión a la Nueva Ley, y en este caso, pues esa nubecilla en el Libro de los Reyes alude a la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, devoción tan querida que celebramos el día 16, patrona de las gentes del mar, y como sabemos cuánta gente profesa esa devoción a la Virgen con su escapulario, su promesa a quienes le lleven para sacarles del purgatorio al sábado siguiente de su muerte, y digamos que la Virgen del Carmen, donde hay tantos santos de la talla de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, dentro de lo que es la orden carmelitana.
¿Cuánta sabiduría?
Bueno, seguimos ahí, el próximo día hablaremos.
Fíjate,
de más santos.
Nos vamos hasta el Antiguo Testamento,
sí,
con la Virgen del Carmen, y yo que no lo sabía.
Gracias,
Jesús Luis Sacristán.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son amables. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La sección de Cáritas Madrid es posible gracias a la solidaridad de comunidades cristianas, donantes y suscriptores. Además, el año pasado, 421 fundaciones, empresas e instituciones colaboraron con nosotros en nuestro quehacer diario. A todos los que han hecho posible atender a más de 100.000 personas el año pasado, se lo agradecemos, porque sin su ayuda y colaboración hubiera sido imposible. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión, revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Y 17, aquí estoy, esperando a que Goyo González cante,
ver,
y hoy no quiere cantar.
13 y 10. ¿Hablamos de cifras?
Venga.
¿O de letras? ¿Sabes? No, no. Que yo fui el presentador de cifras y letras, que lo están reponiendo.
Ay, que
ahora.
Yo te veía, bueno, Goyo, en mis,
sí,
tiempos de joven.
Sí, ahora me hacen otra vez, pero
bueno,
claro,
venga, pero
7
sigue,
años
sigue.
Después.
Dándole,
digo,
a las cifras.
Podríamos añadirle a esto 3 y 1, 4. Mira, ya tenemos el 4.
Sí.
8 y 1, 9 no, porque a 49 no vamos a llegar. Pero a 40 mañana sí. Y ya estamos a 36 grados aquí a la vuelta de la esquina. Saliendo a la calle.
Sí, sí.
¿Ves el termómetro?
Sí, sí,
36 grados. ¡Otra vez!
¡Otra vez!
Y otra vez acordándome de la hora en la que no te llamé, Rafael.
Si es que tienes que hacerme caso.
Sí, pero no.
Rafa García, el rey del acondicionador, de el rey acondicionador de las casas,
bueno,
de cada uno de nosotros.
Intentamos
bueno,
hacerlo.
Está detrás de Cova, claro, no eres tú.
Por supuesto. Muchos profesionales que dan todos los días lo mejor de sí para hacer que, bueno, pasemos confort, ahorro y que en definitiva estemos a gusto en nuestras casas.
Estamos a tiempo, ¿no, Goyo?
Yo no. Ustedes sí.
No digas eso.
Yo no, porque soy el Tonetti de estos momentos de radio aquí en Copemás. A ver, ustedes a mí no me hagan caso. Bueno, háganme caso cuando les recomiende justo lo contrario de lo que yo he hecho. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es primero revisar su aire acondicionado, si no lo han hecho ya. ¿Que no les funciona? Cecova.
Claro.
¿Que les funciona? También Cecova.
Para mantenerlo.
Lógicamente. ¿Que quieren cambiarlo? Pues oiga, a Cecova.
Pues
van,
sí,
a sufrir mañana, van a sufrir pasado. Ustedes saben que vamos a estar así hasta mediados de la semana que viene. Y si no, se van a ir de vacaciones hasta agosto. Las van a pasar canutas. ¿Es o no es de sentido
común? Es de sentido común y además hay muchísimos aparatos que son súper viejos. Yo los miro cuando voy por la calle y digo, pero ¿este aparato funcionará? ¿O forma parte de la fachada y no la han dejado tocarla porque es patrimonio de aquí?
Bueno, la realidad es que muchos no funcionan, la realidad es que muchos funcionan, pero no son, evidentemente, o funcionan correctamente, porque gastan muchísimo más y dan poca chicha, como digo yo. En definitiva, pasamos calor y encima pagando un montón. Siempre recomiendo que el mantenimiento, evidentemente, alarga la vida de los aparatos, pero cuando uno bueno, tiene la posibilidad, como lo que ofrecemos desde CECOVA, que es instalar aparatos nuevos que medioambientalmente son mejores, que ahorran, por tanto, muchísimo. Y bueno, pues encima estamos hablando de primeras marcas y que durante los dos primeros años damos mantenimiento totalmente incluido y 5 años de garantía total en los aparatos, pues yo creo que es algo que hay que tener en cuenta.
Y claro, un aparato nuevo, Goyo, no es como esos aparatos históricos casi, con los que es imposible estar a una temperatura buena. O te pelas del frío, o te achicharras del calor.
Yo ya te conté lo que hicieron unos amigos míos con uno de esos viejos aparatos, los que tú ves cuando vas con el autobús, esas cajas gordas. Bueno, pues resulta que el niño les había crecido mucho y ya, como lo tenían durmiendo en el altillo del armario, los pies, tenía las piernas encogidas. Entonces hicieron un boquete en la fachada y los pies los metió en lo que es la caja del aire acondicionado, porque ya no le funcionaba. Estirado, ya cabía en el altillo. Bueno, ustedes no hagan eso y no me sean cutres. O sea, vamos a ver. Estos señores les hacen un presupuesto. Estos señores les hacen las cuentas. Les va a salir tirado de precio. Y van a pagar poquito a poquito y van a tener además la confianza suficiente. Como para si hay algún problema, llaman al número de teléfono de CECOVA.
Que es el 91-375-6455. 91-375-6455. Y le dan presupuesto, le dicen lo fácil que lo ponen. Claro. Comprobarán que no es un objeto de lujo, ni mucho menos. Hoy en día todo el mundo puede estar acondicionado. Allí llega Rafa con el equipo de CECOVA y rápidamente ve cómo es posible ponerlo, en qué situación, en qué casa, en qué habitación de la casa es mejor.
Y qué potencia hay que
poner. Potencia tienen que utilizar, que no es solamente llegar y poner el aparato.
Así es. Y sobre todo importante, los aparatos de hoy encima no hacen ruido, que antiguamente, pues imaginaros el ruido que hacía.
No.
Y no solo nos dedicamos a aire acondicionado, estamos hablando, por ejemplo, de inspecciones periódicas, que todos los usuarios de gas sí o sí lo tenemos que pasar cada 5 años, como indica Industria de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto nosotros hacemos desde un 30% hasta un 47% de descuento sobre algo que es muy fácil y entendible por todos. Los precios marcados en las páginas web de las distribuidoras, le aplicas ese porcentaje y eso es lo que nosotros hacemos de descuento.
Y para eso da igual que sea julio, agosto,
da
septiembre,
cuando toque,
le llegue a usted la carta, oiga, habrá que hacerlo, ¿no?
Hay que tienen 45 días para elegir con quién hacerlo. Y, hombre, yo creo que es importante el ahorro como para pensárselo. Y lo que siempre digo, a nosotros no nos tienen que pagar absolutamente nada. Va todo por su recibo habitual del gas, por lo tanto, no hay tipo de miedo ni ningún tipo de desconfianza.
Por eso hay que hablar de cifras, Goyo, como tú decías al principio. Hay que hablar de cifras porque es lo que nos interesa a nuestro bolsillo mismamente.
Y de letras, que es lo que pagábamos antiguamente mensualmente.
Es
bueno, pues aquí puede también pagar usted de poquito a poquito.
La web cecova.es.
Bueno, tenemos también desde hace casi un mes, Facebook y LinkedIn, con lo cual pueden seguir todavía
Facebook.
Por ahí.
CECOVA también en Facebook,
sí,
ahí.
Facebook y LinkedIn, con lo cual, bueno, pues es otro medio más que tienen.
De distribución y de difusión.
Eso es.
Pero vamos a repetir el teléfono, Goyo, ¿eh? 91-375, y apúntatelo tú, anda, guapo. 91-375-6455.
Perfecto. 91-375-6455.
No,
apuntadito está. Me lo tendría que saber ya de memoria, pero en fin.
¡Feliz semana a los dos!
Gracias, guapa.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Menos mal que Manu ha tenido un detalle, ha salido un momentito a la calle y nos ha traído aquí una caña que... No te eches toda la botella, Lidia ha preferido botellín, porque es más de botijo. Ay, la tengo que enseñar qué significa eso. Que esta valenciana no sabe de lo que estoy hablando. El botijo, claro, el botijo. Un botellín chiquitín de cerveza. Bueno, pues fíjate, este brebaje era eso. Era un brebaje que no gozaba de gran estima cuando apareció aquí en Madrid. Y fíjate luego lo que llegó a ser. Llegó a ser el gran protagonista. Y es el gran protagonista, es la gran protagonista. Vamos a darle su género, como es... correcto, la cerveza es la gran protagonista de las barras, de todas las tascas madrileñas. Es que tiene una historia, la cerveza aquí en Madrid. Y Gumersindo Fernández se ha encargado de recopilar todas esas historias y anécdotas desde que apareció por primera vez aquí en Madrid hasta nuestros días. ¿Qué tal, Gumersindo? ¿Cómo estás?
Hola, encantado.
Yo no sabía que llevaba tanto tiempo la cerveza aquí en Madrid y que tenía esa mala fama inicial.
Vaya, pues sí, bueno, es una historia que arranca con la corte de los austrias, que como buenos centroeuropeos eran bebedores de cerveza, y además era abundante, y claro, la desgracia de estos primeros austrias es que en España no había tradición, uh-huh. Así que cuando llegan aquí tuvieron que traer a sus propios maestros cerveceros, y bueno, importar cerveza incluso, pero claro, para consumo de la corte, como un lujo especial de la corte, y al sumo pues de los cortesanos que procedían de Alemania o de Flandes, y estaban pues, a esta bebida, y... aquí no se encontraba, claro.
Claro, llegó, era un poco elitista, ¿no? Era una bebida un tanto elitista, ¿sí? ¿Es así? ¿Era así?
Sí, era una bebida elitista, pero... elitista.
Ay, Gumersindo, que no te escuchamos bien, qué pena, con lo que nos gusta la historia de la cerveza. Vamos a intentar reanudar esa comunicación, a ver cuántas cosas nos puedes contar. Es un libro en el que aparecen la historia de la cerveza en Madrid, este libro, en el que aparecen un montón de grabados, de fotografías de lugares donde al principio lo que hacían era vender cervezas, eran cervecerías. También están los orígenes de la cervecería alemana aquí en Madrid. Hay fotos de los carros en los que se trasladaba la cerveza cuando todavía no había... pues camiones refrigerados, y lo que hacían era poner barras de hielo en la parte de arriba, encima de los barriles que trasladaban la cerveza, sí, esta que nos estamos tomando, para que estuviera a una buena temperatura. Gumersindo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de nuevo.
Vamos a intentar seguir sabiendo cosas, aprendiendo cosas sobre la historia de la cerveza aquí en Madrid. ¿Cuándo comenzó la cerveza a formar parte de los madrileños?
Pues desde esos orígenes que comentábamos, cuesta mucho, porque era una bebida cortesana, una bebida de importación y, por tanto, un producto caro, un producto que unos pocos maestros cerveceros al servicio de la corte elaboraban pues para consumo de la familia real y de sus allegados. ¿Qué sucede? Que España es país de vino, que es lo que se cultiva aquí. El trigo, que se produce en unas cantidades suficientes a lo mejor para la alimentación, y la cebada no generan suficientes excedentes como para desperdiciarlos en la elaboración de una bebida alcohólica. Digamos que la productividad de cereal en la península ibérica da para lo que da. Uh-huh. Claro, en principio y durante este periodo no se dan las condiciones como para que la bebida se popularice. Cuando comienzan a darse, ya a partir del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es una bebida cara, que no está al alcance del gran público, y al público al que le alcanza la economía como para permitirse tomar cerveza, encuentra que es una bebida amarga y completamente diferente a lo que ha conocido. Es una bebida amarga y con gas. Claro, el público encuentra con que no gusta. De hecho, la mezclan con limón.
Claro.
Si se consume alguna cerveza, se consume mezclada con limón. Claro, imagínate además las condiciones materiales. Sin tecnología para elaborar cerveza en frío, el clima de la península ibérica y el clima de Madrid no es el más adecuado para la producción de cerveza, según el estilo alemán, el estilo bávaro, en fin, lugares en los que hace bastante más frío, un clima diferente. Entonces, no solo era una bebida que no satisfacía el paladar, porque no estaba acostumbrado al paladar del consumidor de la época, sino que además no tenía buena calidad, ni tradición, ni tecnología, nada.
Pero luego ya comenzaron a aparecer las primeras fábricas de cerveza aquí en Madrid y ya estaba instalada la cerveza como una de las bebidas oficiales de cualquier tasca que se preciaba, ¿no?
Claro, a lo largo del siglo XIX lo que va a haber es un boom, una explosión de pequeños obradores artesanales, que sí, se llaman fábricas, pero en realidad eran obradores donde se hacía todo prácticamente a mano, donde se comienza a elaborar cerveza, según se va incrementando la producción, se hace una bebida cada vez más popular y más asequible. Llega un momento que a mediados de siglo ya empieza a estar de moda, tanto que prácticamente a cualquier bebida con gas, de una manera o de otra, se le llama cerveza. Entonces, en ese momento es cuando ya el público se amplía, hay más calidad porque la tradición se va asentando. También se va contando con la experiencia de maestros cerveceros extranjeros que vienen a España y van enseñando sus técnicas, y en esa medida pues la cerveza se va haciendo poco a poco una bebida más popular.
Hay tantos tipos de cerveza que uno se puede volver loco si intenta encuadrar lo que está bebiendo muchas veces en algún tipo concreto. Y luego, aparte de estas micro cerveceras de las que estabas hablando, o estos productores artesanales, también hay que hablar de lugares donde se podía degustar esa cerveza, como por ejemplo la cervecería alemana, donde hacían buena degustación de ella Ernest Hemingway y alguna que otra actriz, ¿no? ¿Gumersindo?
Claro, es que la alemana era y es uno de los lugares de referencia de esa plaza de Santa Ana, que fue bautizada en su día como Plaza de la Cerveza, bautizada extraoficialmente en prensa como un apodo, porque era el lugar donde se concentraban las mejores cervecerías de la villa y donde la gente acudía a pasear, y aquellos que se lo podían permitir a beberse una cerveza o tomarse una caña en lugares pues como la alemana, como el Cocodrilo, es decir, el Oro del Rin, es lugares que son...
El Villarrosa antiguos. También.
Villarrosa, que aún existe, también era más tablao, más colmao, al estilo andaluz, pero también.
Bueno, pues muy chulo todo lo que aparece en este libro, ¿eh? Has echado un tiempo buscando toda esta información, ya te estoy imaginando. ¿Dónde has encontrado toda esta información?
Sí, ahí, bueno, comentar que es un trabajo conjunto, tanto mío como de Enrique Ibáñez, o sea, somos dos autores. Sí que es cierto que no, Enrique no ha podido atenderos, pero bueno, lo comento un poquito también para que coste en su mérito. Estudios sobre la cerveza hay muchos y muy buenos. Lo que no había es una recopilación que llevase todo eso al papel en Madrid. Entonces, hemos tirado de fuentes diversas, por un lado de asuntos que están publicados ya, lo que hemos hecho es un resumen, y por otro lado hemos tirado documentación del archivo de Villa. Y, sobre todo, nuestra fuente principal es prensa antigua y anuarios comerciales de época.
Comienza con un capítulo titulado Pioneros de la cerveza en Madrid y finaliza con el sexto, que ya nos ubica en el Madrid de hoy y se titula Tendencias actuales. Interesante de cualquier manera y como muy fresco, ¿eh? Ahora en verano, época cervecera por excelencia. Gumersindo Fernández, autor de Historia de la cerveza en Madrid, junto a Enrique Ibáñez. Gracias por ponernos este frescor al programa.
A vosotros.
Riquísima.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ana Triviño es directora de marketing de Triviño Abogados. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
¿Es tan importante que detrás de una empresa sepamos que existe una experiencia de años, una responsabilidad, una preparación continua, no?
Cierto, sí, sí, sí. Y sobre todo para dar confianza a nuestros clientes. Yo, que también llevo la plataforma de atención al cliente, es importante, es muy importante, sí, sí.
Es que es un tema que no acaba nunca de zanjarse, el tema de las reclamaciones. ¿Qué novedades tenéis en vuestro despacho respecto a las reclamaciones?
Sigue habiendo un goteo de afectados por cláusula suelo, por las famosas hipotecas multidivisa, las reclamaciones de los gastos de constitución, que todavía hay gastos que se pueden reclamar. Y también estamos a la espera, que creemos que sea septiembre, el mes en el que salga la famosa sentencia de las hipotecas con IRPH. Uh-huh. También ahora están acudiendo masivamente al despacho los afectados por la intervención de una importante entidad bancaria española y las famosas tarjetas revolving.
¿Y qué ocurre con estos afectados que nos dices? ¿Qué ocurre con ellos?
Pues el banco que fue comprado por un euro, todos aquellos que tuvieran acciones adquiridas en cualquier fecha y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, pueden recibir una indemnización. Nosotros nos estamos personando en un proceso penal que haya abierto la Audiencia Nacional. No importa que sean personas físicas o jurídicas. Y en este caso tampoco se importa que se trate de inversores profesionales. Todos ellos pueden acudir como perjudicados para recuperar la inversión. Uh-huh. En este caso, el despacho cobra un 10% masiva de la cantidad que finalmente resulten indemnizados. Y además es que no cobramos provisión de fondos.
Es un problema que no acaba de zanjarse.
Correcto. Pero por eso mismo nosotros estamos haciendo una plataforma. Y ya te digo que nos estamos personando en el proceso penal que haya abierto la Audiencia Nacional en el juzgado de instrucción número 4 para poder iniciar la reclamación.
Y mira, evoluciona tanto la terminología referida a, a cosas bancarias, a cosas de la economía, y ahora nos encontramos con un nuevo término que no conocemos del todo, que es el término tarjetas revolving. ¿Qué es una tarjeta revolving, Ana?
Claro, una tarjeta revolving es una tarjeta, lo que nosotros conocemos comúnmente como una tarjeta Visa. Lo que pasa que es verdad que la terminología revolving es porque estas tarjetas están sujetas a un tipo de interés muy alto, que es superior al 20% TAE. Y por tanto, estos intereses son considerados abusivos, ya que son más que los que registra el Banco de España para un crédito personal. Son tarjetas, visas, pero que se pueden pagar a plazos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que está pagando, que debe 3.000 euros, está pagando tantos intereses que ya realmente lo único que paga son intereses. Hay una sentencia y estos intereses abusivos, que es la ley de usura, se pueden reclamar.
Estos problemas que les surgen a los usuarios de estas tarjetas, es decir, que les clavan malamente, es un problema que se puede reclamar y que también vosotros atendéis.
Sí, claro, es reclamable. Todos esos intereses pagados de más se pueden reclamar, sí, claro.
Vamos a ver cómo podemos acceder a vuestros servicios. ¿Qué tenemos que hacer?
Nos pueden llamar al 992-0222 o entrar en nuestra página web en www.trivino.es.
¿Y qué condiciones económicas ofrecéis vosotros en el despacho de Triviño Abogados?
Claro, antes he comentado que para el tema de los afectados por el banco cobramos un 10% masiva. En el resto de los casos, en la mayoría, el estudio es totalmente gratuito y no cobramos previsión de fondos, y en la mayoría de los casos de productos bancarios nos limitamos a cobrar de las costas a la que es condenada la entidad bancaria demandada, y siempre al final del proceso.
Bueno, pues otra garantía más, de una empresa solvente, responsable, que lleva muchos años defendiendo los intereses de los usuarios. Ana Triviño, directora de marketing de Triviño Abogados, gracias.
Encantada, Ana, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Quiero decirte mi secreto ahora.
Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo.
13:40, hace 10 años, más o menos por estas fechas, que Miguel Arco, director y dramaturgo, la lió. Y la lió bien liada. Se propuso junto a Aitor Tejada adaptar la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Una idea que, bueno, al principio nadie daba un duro por ella. El caso es que la función por hacer, que es como se tituló finalmente el trabajo, comenzó su andadura y de manera modesta al principio, pero rodando y rodando, llegaron los 7 premios Max en el 2011 y Miguel y Aitor, desde luego, que eran unos kamikazes, los kamikazes de la escena. Ellos y, por supuesto, los actores que ahora mismo están representando esta función en el Pavón Teatro Kamikaze en este décimo aniversario. Israel Elejalde, uno de ellos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Estáis contentos?
Estamos contentos, claro que sí. Muy, muy contentos. Es un hecho bastante inusual esto que hacemos.
Y para esto hay que tantear al público. ¿Cuántas veces salís en cada función a saludar a ese público que os lo pide?
En general,
¿unas cuantas?
Sí, 3, 4, a veces incluso 5. Sí, sí, sí. Bastantes. Sí.
Eso es lo que mide realmente.
Evidentemente. Bueno, aparte de los aplausos, también mides durante la representación el silencio. El silencio es una de las cosas más importantes para medir si algo funciona o no funciona. A veces hay... Cuando una cosa va bien y el público está enganchado, notas como un vacío realmente. O sea, como cuando hay un silencio y es casi, se quedan como clavados.
Me hubiera gustado ser a mí una espectadora que no hubiera sabido nada previamente de la obra. Porque si no sabes nada, yo te recomiendo que acudas al Teatro Pavón Kamikaze. Te sientes y esperes. Y claro, te vas a sorprender muchísimo. No podemos contar mucho, porque lo ideal es verlo así con esa inocencia.
Sí, bueno, de todas maneras, claro, está basado en 6 personajes en busca de un autor, así que cualquiera que lo haya leído ya habrá perdido parte, pero es verdad que nos damos una vuelta también a la versión, una vuelta bastante grande. Y después también creo que, fíjate, que hay mucha gente a lo largo de estos 10 años que ya han visto la función 6, 7, 8 veces, 4, y se siguen sorprendiendo también, ¿no? Creo que es la magia del teatro, no es tan importante la trama como lo que pasa. Y lo que pasa cada día es totalmente diferente. Y eso, de eso doy fe, porque es una función que la hacemos con el público. Y es muy diferente de un día a otro.
Y luego es como un altibajo de emociones, ¿no?
Sí.
Es totalmente. Sale uno con las emociones y totalmente descolocadas y tiene que tomarse algo en los bares de al lado para decir, venga, vamos a ver qué es lo que me han contado, por qué este era así, por qué este era asao. Y bueno, también lleva a una tertulia posterior.
Hombre, eso es lo que siempre pretendemos en el teatro, es nuestro objetivo, ¿no? Conseguir que la función no se quede solamente en esa hora y media. Para eso ya hay muchísimas cosas que puedes ver en la tele. El teatro implica un esfuerzo mayor por parte del público, que tiene que desplazarse a una sala y ver un espectáculo en comunión con otros ciudadanos. Y lo mínimo que podemos pretender es conseguir que esa función perviva en el espectador durante más tiempo que la sola representación.
Dais tantas ideas que yo eché de menos en esta ocasión llevar una libreta y haber apuntado todo, porque son ideas que luego está muy bien analizarlas y son un poco terapéuticas, ¿eh? Un poco viendo cómo somos en general.
Sí, porque claro, la función finalmente habla sobre todo de la identidad, de la dificultad que tenemos para saber quiénes somos, de la dificultad que tenemos para aprender la vida, que no deja de ser algo que es difícil de analizar porque está pasando en directo, es un flujo continuo, ¿no? Y de la dificultad que tenemos para aceptarnos, aceptar quién somos realmente, que muchas veces no tiene que ver con la idea de lo que queremos ser, ¿no? Y de eso habla. Entonces, hay mucha filosofía en la función y muchas reflexiones sobre eso.
Y además, uno asume totalmente, si va a ver esta obra, que todo es relativo. Efectivamente, una de las veces tú, tu papel... Bueno, ya no sé si eres tú o tu personaje el que está aquí. Realmente no lo tengo muy claro. Comentas cómo no somos lo que somos, sino somos un poco diferentes en la medida en que vivimos experiencias diferentes que a lo mejor luego dan una idea equívoca de lo que somos, porque nos ha pillado alguien en ese momento concreto.
Sí, claro, de lo que habla es que somos personas diferentes en diferentes situaciones, ¿no? Israel, yo mismo no soy el mismo cuando estoy con mi familia, que cuando estoy trabajando, que cuando estoy contigo aquí ahora mismo. Y sin embargo, fantaseamos con la idea de que somos uno realmente, ¿no? Uno que es rígido, que tiene unos principios inamovibles y que responde más o menos siempre a cualquier situación de la misma manera, de una manera que uno cree que es previsible, pero la vida nos sorprende constantemente y a veces te ves en situaciones que no te gustaría, reaccionando de maneras que no te gustaría, que te avergüenzan y que tienes que asumir. Esa es la dificultad de vivir, conseguir aceptarse a sí mismo y aceptar también a los demás. La función a la vez también habla del hecho de contar, ¿no? El otro día leía Mañana la batalla piensa a mí, de Javier Marías, que reflexiona mucho sobre esto y me acordé mucho de la función, porque al final de lo que habla también es de que el que cuenta puede salvarse, ¿no? O sea, en el momento en el que yo cuento la historia, mi historia, por muy terrible que sea lo que haya hecho, siempre buscaré la manera de intentar convencerte. Y en ese hecho de narrar, de ser el contador, el cuentacuentos, hay una salvación. Y esto es lo que buscan también estos personajes.
Claro, estos personajes solo quieren que les dejen representar sus papeles.
Para salvarse.
Para seguir ahí.
Claro, para seguir vivos, para quitarse la pena que llevan encima de alguna forma.
Y luego aluden a lo... No sé si salen bien parados los dramaturgos en el fondo, porque ellos lo que dicen es que fluyen en la mente de los creadores.
Totalmente, sí.
¿Tienen vida propia?
Sí, los personajes son pequeñas criaturas que el creador, de alguna manera, pues alimenta, hace vivir o deja morir a su antojo, sí.
Y en 10 años que lleváis representando estas historias, estos personajes que van en busca de un momento en el que les dejen ser ellos mismos, hacer lo que ellos saben, porque no saben hacer otra cosa más que ser ellos en su papel, en estos 10 años, ¿ha evolucionado algo la obra o lo difícil era que siguiera igual?
Sí, claro que ha evolucionado mucho, en tanto en cuanto hemos evolucionado nosotros. Finalmente es una función absolutamente, bueno, con mucho artificio, pero con un intento de desprender de ese artificio, de mostrar el mecanismo, con lo cual hay mucho de nosotros, de quiénes somos y de dónde estamos. Y ineludiblemente, en una función que habla sobre la identidad, sobre la dificultad que tenemos para saber quiénes somos, sobre el paso del tiempo, 10 años provocan que las palabras suenen de forma diferente. Porque al fin y al cabo las palabras son metáforas de tus propias vivencias, de cosas que te están ocurriendo o que te han ocurrido. Y en estos 10 años a todos y cada uno de nosotros nos han ocurrido muchísimas cosas. Así que todo resuena de forma totalmente diferente.
Y también es un mérito intentar ser los mismos de siempre, los chicos kamikazes que pusieron en marcha este proyecto artístico, después de que haya habido una evolución en la formación del grupo, después de que hayáis recibido los reconocimientos, como por ejemplo esos premios Max de los que hablaba antes, o el Premio Nacional de Teatro en el 2017, hace poco.
Hace muy poquito, sí.
¿Todo eso os ha ayudado o da igual absolutamente porque seguís siendo, eso creo yo, un proyecto igual de honesto? Con la misma honestidad que nació hace 10 años.
Vamos, yo de eso estoy seguro. Y el momento en que sienta que no somos honestos, lo abandonaremos. O sea, creo que los grupos en general, como las parejas, como todo, tiene un principio y tiene un final. Creo que todavía no hemos llegado a nuestro final y tiene que ver con eso, con que creo que seguimos luchando y que desde la honestidad y desde que creemos que todavía tenemos cosas que contar. En el momento en que eso no ocurra, pues lo dejaremos de hacer. Y los premios, evidentemente, lo que han hecho es refrendar ese trabajo y, claro, nos han ayudado. Sí, los premios siempre, de alguna manera, son una especie de te pasan la mano por el lomo y te dicen, bueno, pues esto que creías que estás haciendo, pues sí, lo estás haciendo. Y te viene bien, te dan energía, te dan fuerza. No sirven para nada, pero sí sirven para decir, bueno, algo estamos haciendo bien. O sea que sí, bienvenidos sean.
Hombre, claro, los premios no son una ayuda económica, hablando claro, a la hora de que vuestro proyecto siga existiendo. ¿En qué momento está ahora el grupo Kamikaze, los kamikazes que componéis este equipo, de situación de programas, de ubicación en un sitio en el que estéis a gusto? ¿Por dónde van los derroteros del Teatro Kamikaze?
Ahora mismo acabamos de presentar nuestra cuarta temporada, lo cual ya me parece, la verdad, que una hazaña bastante bizarra. Y una temporada, además, de la que estamos todo el equipo muy, muy orgulloso. No sabremos si habrá quinta, puede que sí, en el Pavón. Lo que es bastante difícil es que continuemos en el Pavón más allá de ese quinto año, porque es cuando expira nuestro contrato de alquiler y nuestras relaciones con el casero están rotas y parece que es difícil que podamos llegar a un acuerdo. Así que seguimos buscando otro espacio para poder trasladarnos. Para eso necesitaríamos la colaboración o del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. Es algo complicado, nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos que seguir demandándolo porque pensamos que nuestro proyecto es bueno para la ciudad y que creo que es necesario, y que creo que en estos tres años y pico que empezamos ahora, hemos demostrado que somos importantes dentro del tejido cultural de esta ciudad y que nos merecemos un espacio y un apoyo. Si eso viene, pues seguiremos allí tranquilamente, y si no, pues yo qué sé, ya veremos. Nosotros ya vamos año a año, como dice Simeone, partido a partido.
Vaya, qué ejemplo más práctico y más gráfico has puesto. Efectivamente, esa es la política que hay que hacer, claro, que hay que aplicar en todo, claro, en la vida. Claro. Así que poco a poco, función a función, ya ni siquiera programa a programa, sino función a función, y bueno, vamos a ver cómo acabamos. Que sigáis así con esta fuerza. Está claro que los madrileños os tienen como un referente cultural, eso es inevitable pensarlo, y el caso es que las taquillas del teatro están a rebosar estos días, también sí. Eso hay que medirlo.
Sí, sí, la verdad es que tanto con Ifigenia en Vallecas, que es otro de nuestros grandes éxitos, con María Arbás, como la función por hacer en este julio, la cosa va bastante bien, después de un mayo que pasamos un poquito mal, pero ahora nos hemos recuperado un poco en julio y estamos muy contentos. Al fin y al cabo, hacemos teatro para el público, o sea que cuando el teatro está lleno, para nosotros es una felicidad.
Ya está, ese es el botón que tenéis que apretar, el que tenéis que apretar y el que tiene que responder. 10 años, felicidades por los 10 años de esta función, felicidades por seguir emocionando al personal, da igual de dónde sean, de dónde vengan, porque el otro día en la taquilla había una chica que decía que había traído a sus padres de no sé dónde y ¡ay, que no tengo, que no voy a tener entradas! Y al final tuvo. Digo, ¿a que le doy yo las mías al final a esta pobre mujer? O sea que apta para todos los públicos, de todas las edades, de 0 a 100 y de donde vengan, ellos están ahí representando la función por hacer. Gracias, Israel Elejalde.
Gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a arrancarlo con altura.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera.
La isla.
Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores.
con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura,
con altura.
Demasiadas noches de travesura,
con altura.
Vivo rápido y no tengo cura,
con altura.
Iré joven para la sepultura,
con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura,
con altura.
Demasiadas noches de travesura,
con altura.
Vivo rápido y no tengo cura,
con altura.
Iré joven para la sepultura,
con altura.
¿Cuántas cosas se pueden hacer en Madrid capital y en los alrededores? Tú fíjate, en Manzanares el Real, allí, glorioso, emerge el castillo de Manzanares, claro, donde podemos desplazarnos a echar un día prácticamente por todo lo que podemos hacer allí en cuanto a actividades de familia o, bueno, particulares se refiere. Elena Vega es educadora. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenos días. Pues muy bien. Aquí desde el castillo, un día precioso.
Oye, es que qué suerte trabajar en un castillo como ese, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Aquí al pie de la Sierra de Guadarrama, en un entorno incomparable.
¿Qué tal está el embalse de Santillana?
Pues mira, este año está bajito, pero no como hace dos años. Hace dos años fue una catástrofe.
Era catastrófico.
No había agua.
Cuéntanos, sí. Elena, queremos saber qué cosas podemos hacer en el castillo, ahí en ese paraje.
Pues mira, en el castillo hay ahora mismo en verano, tenemos varias actividades, entre ellas una que es muy recomendable, altamente recomendable, son un ciclo de conciertos que se denomina Clásicos de Verano, se desarrolla en más espacios de la Comunidad de Madrid, pero aquí tiene un aire especial porque se desarrolla en lo que es el patio de armas del castillo, es un ambiente, una atmósfera única, yo creo,
claro,
que en toda la comunidad,
sí,
tiene
sí.
Una acústica muy buena el castillo, y como se desarrolla además a partir de las 9 de la noche, pues se ve un poquito ya el atardecer, el anochecer, junto con la música, es música clásica, música barroca, y bueno, es ya digo, es altamente recomendable.
Qué
es
interesante.
Muy bonito.
¿Qué más cosas hay, Elena?
Mira, tenemos también visitas, representaciones teatrales. Estas las hacemos durante todo el año, porque los conciertos son solamente en verano, en el mes de julio. Las representaciones teatrales las hacemos durante todo el año. Si bien ahora, en la fecha estival, lo que hacemos es que las realizamos los viernes en el mes de julio a las 11 de la noche. Es una visita nocturna en la que dos personajes, pues que son Brianda y su padre, don Íñigo López de Mendoza, van recorriendo las diversas instancias del castillo, las diversas salas, contando una historia de la época aquella, digamos. Y es muy bonita también porque, claro, es de noche, es nocturna. Durante el día también, en verano, la hacemos a las 11 y a las 12, los sábados.
O sea, música, una visita
sí,
histórica
sí.
¿Y alguna cosa más nos ofrecéis?
Mira, en verano es lo que ahora mismo tenemos. Sí que es cierto que hay un taller infantil que es Construyendo un Castillo. Lo vamos a hacer el 28 de julio, que normalmente se hace el último fin de semana de cada mes. Y ese es para los peques, uh-huh. Los peques de la familia, que también nosotros tenemos un público muy familiar. Y entonces les ofrecemos este taller con el mismo precio de la entrada. Y ellos hacen como una construcción de bloques de poliespan, pues hacen su castillito. Es también una actividad bonita, ya para familia, digamos.
Uh-huh. Elena, ¿qué más se puede hacer que recibir una lección de historia in situ, en un castillo con solera, allí reconstruido adecuadamente, porque bueno, eso se hizo ya hace algunos años,
sí, sí.
Para disfrutar de esta edificación bien, de todos los lugares, las escaleras, esas armaduras que nos reciben
sí,
cuando hacemos esa visita de la mano de Brianda e Íñigo López de Mendoza. En fin, que está muy bien, que nos cuenten la historia allí mismo,
sí.
Para que los niños aprendan. Está muy bien también esos conciertos, viendo las estrellas, los clásicos de verano, allí en Manzanares el Real, en el castillo de Manzanares el Real. Muchísimas gracias, Elena Vega.
Nada más, muchísimas gracias. Solamente decir también que tenemos unas visitas temáticas, ahora en verano no, durante todo el resto del año, los fines de semana, de diversos temas, también visitas temáticas, pero ahora mismo en verano no las tenemos.
Venga, pues volveremos a hablar cuando acabe el verano, si te parece, Elena.
Aquí estaremos para recibiros. Un saludo a todos.
Un saludo.
Adiós.
A los leones. Del encargo, el sendero se bifurca, ya no sale más el dos de corazones. Ya vino a tomarme las medidas, el tipo que fabrica los cajones, con su masa de cartas repetidas.
Da gusto vivir aquí en Madrid, la verdad es que lo tenemos todo y a tiro de piedra. Vamos a ver cómo está la actualidad ahora, qué nos cuentan, qué nos cuenta más concretamente Marta Ruiz.
De corazones.